FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo.
Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó.
Me lo prestó. Me lo prestó. Me lo prestó.
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
Lo que está ocurriendo en el país es la entrega general.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación del recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo.
Al principio no entendíamos. Desaparecía la virulana, las esponjitas de acero, las bombillas de la cocina. Nos preguntábamos por qué. Recién después fuimos entendiendo. Y empezamos a descubrir que a 4 cuadras del comedor había un kiosco de Paco. Esto lo relató Isabel Vázquez a una agencia informativa. Había enteros ríos de dolor y de muerte que atravesaron también su historia. Mujer plantada a la vida para arrebatar a los pibes que como ejércitos van siendo seducidos por la muerte. Sabe que no hay casualidades, que detrás hay una historia de millones de pesos que abona la seducción y quiere más y más, que se impone como veneno pertinaz para el exterminio. Bajo la fachada feroz de droga de los pobres, se esconde un negociado que conjuga año tras año demasiados millones para la muerte. Las últimas facturaciones reveladas se ubican 3 años atrás y reconocían ganancias por 1.300 millones anuales, en tiempo en que la dosis de pacos costaba cerca de 6 pesos. Hoy, según el diario Perfil, oscila entre 10 y 20 pesos. Un adicto extremo puede llegar a consumir, según Isabel Vázquez, esta mujer que cuenta su historia, hasta 300 dosis diarias. ¿Sirve comparar? Y tal vez para entender un poco más, aparece un negociado, como el de los Barra Bravas de Boca, que implica empresas con lógicas del apriete, respaldo policial, sistema de estacionamiento. Y hablamos que se estima en los 750 mil pesos al mes el dinero que se maneja, es decir, unos 9 millones de pesos anuales. Aquellas extrañas desapariciones de las cocinas fueron desnudando que las esponjitas, la virulana o las bombillas eran sinónimo de Paco. La virulana o la esponjita eran agregados a la pasta a la hora del consumo. Las bombillas, el pasaporte necesario para poder fumarlo. Ningún pibe nació así. Tenemos mucho que ver los adultos y este mundo que fuimos generando. Y el paco ni siquiera es una droga. Es un veneno perfecto para la eliminación de nuestros chicos. Y no es solo el paco. Detrás de cada pibe que consume paco hay historias de abandono, de la familia y del Estado. No se bañan, no se alimentan, no siempre tienen la valentía de quitarse la vida, entonces el paco es la salida para poder hacerlo. Así lo manifestó Isabel, que sigue viendo a su Emanuel, el más chico de sus hijos, y al que lo mataron el 24 de febrero de 2009, en cada chico al que le extiende la mano. Emma tenía 27 años y se estaba poniendo en pie después de sus propias experiencias como consumidor. Batallaba junto a Isabel y las madres contra el paco en Lomas de Zamora, cuando se lo mataron de 4 balazos. Intentó ponerse de pie y lo remataron con otro tiro en la sien. Cuenta Isabel. Cada día cae, a través de los múltiples efectos del veneno paquero, un chico en los barrios. Vamos a ser un país de viejos, porque además, por cada pibe caído, nadie se preocupa. Hemos elegido perder la libertad para cobijarnos entre las rejas del encierro. No nos queremos. No acariciamos al otro. No cuidamos a los chicos como si fueran nuestros propios hijos. Tenemos que hacernos cargo de cada chico que consume paco y además, faltan políticas claras. Hay pibes muertos, policías, fiscales y jueces corruptos. Y eso lo fuimos entendiendo cuando veíamos que si una mamá denunciaba, la policía no iba a la casa a buscar. A esa casa que todos sabemos dónde está. Iba a la casa de quien denunciaba. Describió en algún lugar, para que podamos entender lo que pasaba, Isabel. Ese camino que un día las encontró a ella, y estamos hablando de Alicia Romero, que son juntas fundadoras de Madres contra el Paco, en Plaza de Mayo, escuchando una charla de las madres. Una madre habló de la socialización de la maternidad. Con Alicia nos miramos. Eran los primeros tiempos y al mirarnos entendimos que ahí estaba la clave. En que si yo tengo a mi hijo preso con una adicción, tengo que luchar por todos. Por los chicos que consumen y por los que no consumen. Y sí, son muertos vivientes. Esos a los que el veneno se les introduce en el cuerpo y se expande como metástasis. Por cada resquicio, por cada vena, por cada gota de sangre hasta invisibilizarlos, transparentarlos, dejarlos sin respiro, hasta la aniquilación total. Una fotografía del espanto quedó congelada para siempre el 4 de abril, cuando en la Villa 21-24, a metros del riachuelo, murieron de 2 a 3 chicos. Nunca hay certezas para los anónimos, pero eran adictos al paco. Descartados, abandonados, muertos en vida hasta que los atrapó el tornado feroz en sus propias redes de complicidad y los dejó para siempre, sin nombre, dentro de una morgue. Como tantos zombies que el sistema va regando por el continente y que se asientan las barriadas más marginales y despojadas. En 2011, publicó Perfil. La dosis de paco se pagaba unos 5 pesos y actualmente entre 10 y 20. Las razones. Las reglas del mercado. Aumentó el consumo y disminuyó la oferta. Ignacio O'Donnell, subsecretario de Cedronar, indicó a este diario que se detectó un aumento en el consumo y el fuerte control de la venta que se implementó hace que el precio se eleve. Diego Fleitas, director de la Asociación para Políticas Públicas, dijo al mismo diario que el aumento del precio puede ser indicador de cierto éxito en las políticas de control de la oferta. Pero aclara, en cuanto a la incidencia en el consumo, depende de los niveles de adicción. En algunos casos desistirán, en otros buscarán sustitutos más baratos, y en otros se pondrán más violentos para conseguir paco. Por ello es importante que estas políticas sobre la oferta estén acompañadas por políticas de contención de la demanda. Cuando se habla de fuerte control de la venta que derivó en el incremento del precio, hay detalles cruciales que se terminan obviando. Detalles claros y contundentes que quedaron al desnudo cuando, por ejemplo, en Pelota de Trapo, en esta agencia de noticias, se publicó la nota con el siguiente título. El estado de la violencia es la violencia del Estado, en la que Jorge, un tranza de la zona, relata su propia historia. Y dice lo siguiente. Cuando empezamos traficando en Las Violetas, un barrio pobre cercano, tuvimos un arreglo con la policía. Todos los fines de semana vendrían a buscar el sobre. Claro, recibir su parte. Los policías sabían que vendíamos drogas, pero no nos molestaban. Lo que hacían era liberarnos la zona. Si no les pagábamos cada fin de semana, estábamos en problemas y terminábamos en la cárcel. Cierta vez nos movimos a otro barrio a vender cocaína. Sin darnos cuenta, molestamos a la policía, que ya tenía un arreglo con alguien más que vendía allí. Un día, cuando el malestar se hizo evidente, unos gendarmes quisieron saber cuál era el problema. Nosotros tratamos de negar que algo malo ocurría. Gendarmería siempre tuvo mejor reputación que la bonaerense, y teníamos miedo de confesar que vendíamos droga, hasta que ellos amenazaron con matarnos. Estábamos arrodillados de espaldas, con las pistolas detrás de nuestra nuca. De repente, en el momento en que supuestamente nos dispararían, nos ofrecieron protección a cambio de un pago superior al que recibía la policía. Claro, la niña bonita de las fuerzas, gendarmería. Lo sabían, todos, sin que nosotros digamos nada. Y como los gendarmes tienen más peso que la policía, y nosotros estábamos con ellos, empezamos a dominar el barrio. Una telaraña perfecta aparece aquí, en el relato de alguien que en un tiempo traficó en las violetas y después dejó y decidió cambiar de lugar. Esa telaraña perfecta, ese combo de partes aceitadas a la perfección, confluyen para un negociado, que hay que repetirlo hasta el hartazgo, genera facturaciones de millones y millones y deja en el camino un reguero de exterminios cotidianos. Son los últimos eslabones de la exclusión, las víctimas seleccionadas por estructuras de violencia y disciplinamiento, los elegidos para el impiedoso final del veneno o la bala, neutralizados o muertos, olvidados, sobrantes, descartados. Son ellos mismos, el Paco como símbolo de la resaca de un sistema, los destinatarios de prácticas planificadas para perfeccionar las semillas y purificar el ambiente social. Y solo dejarán de serlo el día que los amaneceres, en que vuelvan a ser los hijos de todos, en que la muerte no sea esa presencia dolorosa a la vuelta de cada esquina, y cuando el gozo de la vida sea un fruto que nos envuelva a todos por igual en una fiesta de amor y de abrazo colectivo.
Son buenas si vas a dar batalla, pues lo quieras o no. Afuera hay una guerra, no sirve que te escondas ni que vivas rezando. Cuando la muerte se alza, siempre acaba encontrando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Vas a perder tu historia, las ganas de contarte, y hasta cómo elegir, cómo quieran amarte. Vas a perder tus cosas, tu vida verdadera, vas a poder nombrarte solo como ellos quieran. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Es una tropa con soldados caídos y soldados que sirven también al enemigo. De todo lo que dicen, poca cosa se muestra. Es esclavo el contado y es amo el que lo cuenta. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Estoy invitando. Hay un...
dominados.
Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma. Tengo 43 años. Pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Recorte Informativo. Donde queremos estar.
Donde queremos estar.
El tema de la policía judicial resulta en orden al 166, si mal no recuerdo, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que ordena la formación de dicha policía judicial. Con distinto nombre casi la hay, policía judicial, porque hay muchos efectivos de policía que a veces están vinculados estrictamente a los judiciales, lo que antes le decían judiciales, en cuando estaba la policía de antes. Hablo de la policía de antes del 98, porque la gran reforma de la policía viene en 98 con la reforma del Código de Procedimiento Penal. Así es cuando el organigrama de comisaría, departamental, brigada y demás se convierte en policía de seguridad departamental, que es la policía de prevención que tenemos por la calle, la de investigaciones, que es la policía que está en orden a estas vinculaciones judiciales, que después, y la policía vial, que es la que se dedica a cuestiones de tránsito.
¿Cuántas policías?
Sé que el instituto está contestando y está poniendo abogados para contestar a este señor, que el ocupante, que otra vez está teniendo una tierra y auspiciado otra vez por la misma escribanía y por la abogada, que es socio de una abogada, de un abogado de este municipio. Yo decía el año pasado, y esto he consultado a algunos colegas.
Señor concejal Mendieta, si puede ir por favor redondeando la moción.
Mira, el soterramiento, supongamos que se haga, tiene algunos inconvenientes ferroviarios y algunas virtudes ferroviarias. El inconveniente ferroviario es que va a ir un tren detrás del otro porque no hay cuatro vías. A partir de Ciudadela, cuando empieza a bajar, hay una sola vía, o sea que los trenes van a ir uno detrás de otro. Tiene a favor la enorme facilidad que no tiene el problema de las barreras. Entonces, toda la ciudad se destraba mucho más rápido, se destraba, y podemos poner trenes más seguidos. El problema de los trenes seguidos es que no da tiempo a la apertura de la barrera. O sea, el límite entre tren y tren en la ciudad de Buenos Aires, en el caso de Sarmiento, está dado por el sistema de barreras y el mecanismo de las...
Nueve de la mañana, 27 minutos. Estamos dando comienzo a Recorte Informativo. Bernardo Tosi en la operación técnica. Quien te habla, Cintia Medina. Y escuchabas allí los adelantos de los temas que vamos a trabajar en el día de hoy. En primer lugar, la voz del doctor Juan Iturburu para tener una vinculación acerca de la policía judicial, cómo funciona, y nos explica un poco más algunos elementos que se nombran con muchas palabras lindas, pero que en algunos sentidos tiene la intención de repetir las lógicas que se viven hoy. Una policía judicial, que seguramente lo estaremos hablando con Bernardo Tosi después, fue presentada la semana pasada en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Se presentó los aportes que surgieron de los 8 foros que se realizaron en la provincia de Buenos Aires con la intención de generar una democracia que se pueda aplicar a través de mecanismos de seguridad, una seguridad democrática, así como lo hablamos en tantas oportunidades en esta radio. Bueno, el doctor Juan Iturburu explica un poco más estos elementos y lo vamos a desarrollar en el día de hoy. Por el otro lado, la semana pasada hubo sesión en el Consejo Deliberante. No pudimos trabajarlo la semana anterior, pero sí tenemos los audios para compartir con ustedes lo que pasó en esta sesión. Y el que hablaba, en primer lugar, que luego el presidente del HCL le pedía por favor que pueda redondear la moción, era el ex presidente del HCL, estamos hablando de el concejal Mendieta, Jorge Rubén Mendieta. ¿Qué estaba diciendo? Una presentación que ya la hizo hace un año anterior, hablando de tierras, hablando de negocios, hablando también de cercanías con abogados municipales. Bueno, esto también lo tenemos que comentar en la mañana de hoy. Vamos a compartir con vos los audios de esta sesión, en donde no solamente habló Mendieta, sino también concejales del oficialismo y de la oposición, que marcaron cuál era su postura en relación a este tema. ¿Tierras y tomas VIP? Es una pregunta y también un planteo que se hizo en la última sesión del Consejo Deliberante. Y por último, el diputado provincial Ricardo Vago, hablando con Fernando Ochoa en Perfiles sobre el soterramiento del Sarmiento. Proyecto ya presentado varias veces. ¿Cuáles serían los beneficios de esta obra y también cuál sería la posibilidad de llevarlas adelante? De esto va a hablar el diputado provincial por el Frente Amplio Progresista, Ricardo Vago. Son las 9 de la mañana, 30 minutos, momento de la tanda, y regresamos.
Ni oprimidos, ni dominados.
Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo.
Recorte informativo, donde queremos estar. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes. Y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Radio La Cantora, transmitiendo con antena prestada.
Realizada por personas privadas de su libertad.
Más patrulleros, más esto, más otro. Antes, como mataron a subversivos, ahora matan los que dicen ser delincuentes.
Una radio para agilizar los oídos y destrabar la lengua.
Los lunes a las 21 horas por FM Moreno 90.1.
Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho.
El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste.
Nos encontramos desde las 10 de la mañana en
la estación de Morón,
Plaza de San Justo,
Plaza San Martín de Moreno,
Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris,
y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros.
Y aquí la estoy echando donde mismo la echas tú ayer.
Acércate, infórmate.
El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos.
Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas.
¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo!
Invita
Mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
Viernes a la mañana te contábamos que a Félix Díaz, este referente de la lucha por el territorio, lo habían atropellado. Y la preocupación de nosotros por el estado de salud. Hoy pudimos conseguir la comunicación telefónica con Félix Díaz, que está en línea. Félix, buen día, ¿cómo estás?
Muy buenos días, es un gusto poder estar así en contacto con la audiencia. Y también por el interés que tienen de poder saber cómo estoy, y la verdad que eso me da mucha fuerza a seguir pensando de que nuestra lucha en este tiempo, creo que no estamos solos, estamos siendo acompañados por muchísima gente que sí realmente siente y valora la vida de cada ser humano, así que eso me pone muy contento.
¿Dónde estás ahora? ¿Seguís internado?
Yo estoy acá en mi casa, me dieron de alta el día sábado, y bueno, todo lo que pasó fue un momento muy crítico para mí, me asustó porque es la segunda vez que me pasa esto, el tema de que me provoca un accidente así de esta naturaleza. Y siempre me pregunto, siempre, eso es por qué pasaría con mi familia si me llegara a pasar algo, porque somos una familia humilde, sin recursos muchas veces, y es como desafiando algo que para nosotros es imposible, lograr que la Argentina por lo menos haga justicia sobre el pedido de los pueblos indígenas. Y esa lucha creo que me dieron esta misión de hacer grito, de pedir al Estado que nos dé consideración como somos, como pueblo, como persona y también como ser humano, que tenemos el derecho de que tengamos acceso a la justicia, tengamos los mismos derechos que cualquier ciudadano. Y yo vengo haciendo eso hace más de 12 años que estoy en esta lucha, de la cual he perdido muchísimas cosas personales, que afecta a mi vida, mi familia, Pero sigo sosteniendo de que la única forma para poder dar vuelta a estas cosas es a través de las denuncias que venimos haciendo.
Félix, en las declaraciones que aparecen en los medios alternativos, que es donde salen este tipo de información, dice: Félix Díaz denuncia un atentado. ¿Vos crees que esto fue un atentado y qué indicios tienen de lo mismo? Parte también de la lucha que vienen llevando, como la descripción que hacías.
Es porque yo creo que nadie se siente contento por lo que nosotros hacemos, porque nosotros estamos reclamando basándonos en nuestro derecho como pueblo indígena, ya que la Constitución nos reconoce, ¿no?, al igual que la provincia, y también los derechos internacionales que se establecen para poder garantizar nuestro desarrollo humano. Entonces nos basamos en eso, pero la gran parte de los poderes que manejan el país y la provincia tiene sus propios intereses dentro de nuestros territorios, de la cual dificulta mucho la aplicación de esos derechos constitucionales que han sido establecidos para garantizar nuestra integridad física. Entonces yo soy la única persona que estoy haciendo como visibilidad a esta necesidad de los pueblos indígenas, en Formosa especialmente, el de poder como no ceder a través de puestos laborales o a cambio de las viviendas o agua, porque el gobierno tiene esa costumbre de que cuando uno se manifiesta como los reclamos que se va haciendo a los pueblos indígenas, el gobierno de la provincia tiene esa costumbre de cooptar con un sueldito, con algunas viviendas. Entonces, como yo no estoy aceptando eso, porque yo veo siempre la necesidad de mi gente es muchísimo, y no puedo negociar la sangre derramada en el año 2010 por la represión que sufrimos acá en la ruta nacional 86, y también por la pérdida de la vida del hermano Roberto López. En honor a eso y en homenaje a esas mujeres, no puedo negociar la vida de esos seres queridos para mí, que son sagrados, que no tiene valor económico. Son personas que no se puede considerar como comercio. Entonces no se puede dar vuelta. Esto es lo que nosotros queremos, que se haga justicia y que se nos den las tierras que reclamamos, porque ese es el único objetivo que estamos haciendo. Pero el gobierno de Formosa se niega a discutir este tema, porque es el gran responsable de lo que está pasando sobre nosotros, especialmente conmigo y con mi familia. Y bueno, para mí esto es gravísimo lo que está pasando, y ojalá que el gobierno de Formosa escuche y que también tome solución a este problema, para que no nos continuemos así, que no podemos salir en nuestra casa para poder comprar algo en los almacenes vecinos, porque es injusto vivir de esta manera, de vivir así con mucho miedo, viviendo en una plena democracia que se dice, que tenemos la libertad de andar, libertad de hablar, libertad de reclamar.
En los papeles, Félix, en los papeles aparece eso.
Porque dentro de todos esos derechos humanos que se dice es universal, pero para nosotros no somos parte de ese universo que se menciona.
Y hay que recordar también, Félix, que no es la primera vez que te amenazan, no es la primera vez que reciben un ataque de este tipo, que tus hijos también fueron atacados o amenazados. Y quería preguntarte si ustedes pudieron reconocer esta camioneta que intentó atropellarte y que provoca esta caída que genera lesiones físicas. ¿Hay algún reconocimiento por parte de la gente del pueblo de Laguna Blanca?
Si me preguntaras eso, con mi versión creo que no tiene ningún validez para la policía ni para la justicia, porque es como un relámpago. Era una camioneta negra y polarizada. Y bueno, eso, porque yo cuando me caía, escuchaba a los vecinos decir: déjalo que se muera ese indio. Vecinos que están sobre la ruta. Y entonces no puede haber alguien que pueda favorecer, porque la mayoría de la gente, creo que el 80% de la gente de Laguna Blanca son gente del gobernador, porque ese Laguna Blanca es el pueblo del gobernador de la provincia, el doctor Infran. Entonces la gente también tiene miedo a decir contra el Estado provincial, porque también puede sufrir la misma consecuencia que estamos sufriendo. Por esa razón la gente tiene miedo de poder denunciar lo que le está pasando. Entonces los únicos que se animaron a denunciar este hecho de injusticia son los indígenas de la Primavera, de la cual sufrimos constantemente esta amenaza y la negación del mismo Estado de no entregarnos atención médica, no nos dan agua, no podemos denunciar en las comisarías, tampoco las denuncias que hacemos no son investigadas. Entonces esas son cosas que se van juntando y uno dice, no, hay que aflojar, hay que dejar esto, porque no, es muy peligroso. Entonces yo creo que fui la única persona que me decidí tomar esta lucha, porque veo que es una lucha que tiene que ser escuchada, porque me baso en los derechos humanos y también los derechos constitucionales que nos ampara como pueblo preexistente, y también se reconoce que nosotros somos originarios de esta tierra. Así que no puedo decir que lo que estoy haciendo está mal. Yo sigo sosteniendo que la responsabilidad del Estado provincial y nacional es garantizar la integridad física de cualquier ser humano que habitan en este suelo que se llama Argentina. Entonces yo creo que esos son el objetivo de la lucha, es la devolución del Estado que el Estado mismo nos quitó a través de una resolución provincial con la complicidad del cacique de la comunidad, el señor Zanabria, que también avala la decisión del gobierno de Formosa. Entonces esas son cosas que sufrimos, y después se usa una figura que se puede decir como una figura interna de la comunidad, que nosotros estamos peleados entre sí, y la verdad que a mí me duele de que en cualquier momento, ojalá que esto no pase nunca, que sea la última vez que me pasa esto de no poder salir de mi casa, y a mí me duele mucho de que los gendarmes tienen que ir detrás mío como si fuera un delincuente con una causa penal que tiene miedo de escapar. No me gusta que me controle, me vigile, porque no soy delincuente. Lo único que hago es luchar por la justicia, por los hermanos que sufren esta injusticia terrible como pueblo indígena.
Clarísimo, Félix, y claro que es preocupante la situación, y desde acá nosotros intentamos difundirlo porque se está poniendo en riesgo la vida de ustedes, como fue la vida de los hermanos que fueron asesinados. Y te quería preguntar si hubo algún llamado desde el Estado Nacional con quienes ustedes hablaron en algún momento, o de los que acompañaron muchas veces en esta circunstancia, que son las organizaciones de derechos humanos. Digo, ¿tenés el apoyo fuera de lo que es Formosa?
La verdad que nosotros, la única persona que me llamó es el director de área jurídica y tierra del INAI, el doctor Antonio del Elce, que es el responsable de las cuestiones jurídicas y tierra del pueblo indígena de Argentina. Fue el único que me llamó, y hasta ahora no tengo otro llamado de parte de las autoridades provinciales, ni siquiera otros funcionarios nacionales que le preocupa esta situación. Solamente los medios alternativos, y también tuve comunicación con otros países como Suecia, Holanda, y también otros medios internacionales que están siguiendo el tema. Y bueno, ojalá que el Estado también haga lo mismo con el gobierno nacional, que ojalá que el ministro Randazzo, porque fue el responsable de conformar una mesa de diálogo con la comunidad y la provincia de Formosa para resolver estos problemas que estamos padeciendo, y hasta ahora no hemos escuchado ni siquiera una declaración de ningún funcionario hablando del tema. Y la complicidad de todo esto, que creo que es algo que tiene que ver con la justicia misma, que también se queda silenciada por este por este poder político estamos sufriendo la consecuencia de muchísima gente que no puede tener acceso a la justicia.
Aclarar que esto no fue un accidente, porque estoy leyendo en algunos medios que hablan también de un accidente. Hay que decir que hay indicios para entender que es como ustedes lo presentan, que fue un atentado, la intención de provocarte daños. ¿Qué es lo que, qué daños tenés en el cuerpo y también qué te generan a vos estos daños físicos? Vos me lo decías recién, seguir luchando, pero ¿cómo se están organizando?
A mí me genera mucho miedo esta situación que estoy, y ya es como, no puedo seguir arriesgándome, porque yo quiero que la gente se animen a decir lo que nos pasa, porque hay muchas cosas que uno quisiera contar a la audiencia, pero no, es muy complejo el tema. Uh-huh. Y yo he recibido amenaza, o sea, no es que amenace, sino atentado en 3 ocasiones, porque un policía retirado de acá, de nuestra comunidad, que es criollo, sí, contrató un paraguayo para que me eliminaran físicamente en el año 2008. Fue a mi casa armado el tipo, y después le denuncié ante la comisaría de Laguna Blanca, y el comisario me dijo: Félix, no puedo tomar esta denuncia porque un demente no existe en Formosa, es una provincia pacífica, y que tomar denuncia de esta naturaleza creo que es exagerada, me dijo el comisario. Entonces no se investigó la denuncia que yo hice en contra de una persona con nombre y apellido. Y también cuando un auto me atropelló en la ruta 86, también no fue investigado, porque dicen que no tenía la marca del auto ni el número de chapa, y también la cara del conductor. Tenía que describir para que me aceptaran la denuncia. Entonces, todas esas cosas que se va perdiendo, porque no hay una denuncia así legal escrita que me recepciona, porque siempre se me ha negado las denuncias por los requisitos que pone la justicia, es decir, hay que entregar el número de chapa, el modelo del vehículo, y también el dato del conductor para que sea válida la denuncia. Entonces esas son cosas que no puedo, es como, entonces las cosas se quedan así en el olvido, al aire, y eso el gobierno justifica de que yo siempre miento. Eso hace uso de a favor del gobierno Formosa, y decir que soy mentiroso y que soy exagerado en contar estas cosas.
Félix, la verdad que nos impacta el relato y nos preocupa mucho, y desde acá lo que podamos ayudar es, desde esta radio comunitaria, saben ustedes que lo vamos a hacer. Y quería preguntarte, ¿cuántos años tenés? 12 años yo, luchando, pero ¿cuántos años tenés?
Sí, tengo 52 años y tengo 4 hijos, 3 nietos, y vivo en una condición muy humilde. No tengo... No tengo acceso a los programas sociales por el solo hecho de ser un defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas, y no me dan la posibilidad de discutir o hablar con el Estado provincial por el solo hecho de hablar lo que es la realidad de los pueblos indígenas. Y yo creo que yo soy una figura pública, que eso también agradezco, el reconocimiento de la sociedad y también de parte de los pueblos indígenas, que me están valorando y reconociendo que mi lucha es algo natural, genuina, que proviene de la misma conciencia de los pueblos indígenas. No es que yo quiero ser agrandado o egoísta por ser líder y usar esa figura para sacar provecho ante la sociedad. Lo que yo estoy haciendo es algo que es ad honorem, es una lucha muy complicada, ¿no? Y hasta ahora estamos teniendo problemas de no tener agua, porque no podemos ir ni siquiera a los municipios a pedir agua que nos den. Entonces esa consecuencia de esta lucha es muy dolorosa y nos hace mucho daño físicamente y también anímicamente, porque nos matan con la indiferencia, nos matan con no acceso a la salud y nos genera mucho dolor, con mucho dolor y mucha tristeza también a la vez, porque viendo a mis hijos, a mis nietos que no tienen posibilidad de un futuro mejor, y eso cada vez más hace, más con más dolor genera en mi existencia. Por eso yo lucho para que tengamos justicia a eso, que más allá del accidente que tuve o ese milagro que tuve de poder seguir contando estas cosas, lo que yo quiero es llegar a que los pueblos indígenas tengan ese mismo derecho que cualquier ciudadano que habitan en esta tierra.
Clarísimo, Félix. Te mando un abrazo grande y gracias por la comunicación.
Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y también por la paciencia, y saludo a la audiencia. Y ojalá que también la gente nos conozcan perfectamente, que vengan a visitar a nuestra comunidad y que también nos acompañen en esta lucha tan tan triste y dolorosa, para que seamos bien acompañados y saber que no estamos solos. Así que gracias por este momento de la comunicación.
Un abrazo grande.
Muchas gracias.
Estamos hablando con Félix Díaz. ¿Qué más puedo agregar? El relato de Félix. Los niveles de impunidad que se viven realmente preocupan. Preocupan porque se está poniendo en vida la integridad física de quienes están luchando por el territorio. Territorio que fue saqueado y que lo robó el mismo Estado. Hoy estamos pidiendo que el Estado reconozca a los pueblos originarios. Intentó atropellar una camioneta. Antes de salir al aire hablábamos con Félix Díaz y nos decía que llegó, intentaba mandar una encomienda, no lo pudo hacer, tomó la ruta. Cuando toma la ruta ve que se acercaba esta camioneta, intenta esquivarle. Cuando intenta esquivarle es que cae y recibe golpes en su cuerpo. Fue trasladado luego de Laguna Blanca a otro hospital para poder ser atendido. El día sábado le dieron el alta. Y realmente la preocupación es grande y nosotros no queremos más muertos. No queremos más muertos y por eso son responsables de lo que está pasando en Formosa, tanto el gobierno de la provincia como el gobierno nacional. Y ya lo dijimos en varias oportunidades, no es que no se enteran de lo que está pasando. Criminalización de la pobreza y de la protesta social también es esto. Hoy Félix, como dijo en el relato, con miedo, con angustia, con tristeza, pero con la intención de seguir luchando, hoy lo puedo contar. Y la sangre derramada no se negocia. Y por eso ahí sigue vigente y siguen en pie. A pesar de que muchos, teniendo miedo, manifiestan esto que decía Félix Díaz también. Déjalo ese indio que se muera. La gente de Laguna Blanca. Son las 9 de la mañana, 57 minutos. Estamos en Recorte Informativo.
Tsuki karania. Chismale, cuchano cuatanca, tringen tzintziki ikarania.
Sin respuestas.
¿Qué impacto tiene dentro de la lectura que hace usted el cultivo de soja?
Hay que proteger a los bosques nativos y las zonas de altos servicios ambientales, y entonces ahí el Estado nuevamente de calidad tiene que proteger y regular como corresponde.
Si no lo hace Grocopatel, ¿qué pasa? Si esto
es
no
un
está.
Problema del Estado, tenemos que mejorar la calidad.
Digamos, el Estado no está, ¿qué impacto tiene?
El impacto es negativo, por supuesto. Cuando se desmonta un bosque es negativo, cuando se hace agricultura sobre humedales es negativo, pero no es el problema de la soja. El problema es que como sociedad no podemos contener ese problema. O sea, cuando anda un colectivo emite gases de efecto invernadero. Por eso no decís que no anden más los colectivos. Tenés que hacer es reducir las emisiones de gases de los colectivos, pero no puedes pegarle al colectivo.
Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. 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 ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Gráfica Under. Artes gráficas. para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
De la mañana, 6 minutos, nuestras vías de comunicación 15-61-54-03-59 para enviar mensaje de texto o a través del teléfono de línea 466-6559. Ya está aquí en los estudios Bernardo Tosi para hablar con nosotros de un tema que vienen trabajando ya hace un tiempo junto con Rubén Bustamante, que es el proyecto para la creación de una policía judicial. Que, bueno, puede ser que se cambie el nombre a través de los foros que se plantearon, porque policía hace un poco de ruido, la palabra policía. Pero aparte de la modificación de esto, que es algo que está vinculado con, bueno, lo que se puede mencionar, también hay que hablar de las cuestiones de fondo. Y me parece que esas son las cosas que no se van a cambiar. Buen día, Bernardo, ¿cómo estás?
Buenos días, Cintia. Efectivamente, está en el debate, en el debate parlamentario y también en la sociedad a través de estos foros que han sido llevados adelante por el vicegobernador de la provincia, Mariotto, pero también por organizaciones sociales y como por ejemplo el CELS y la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, que han impulsado todos estos foros y los debates en relación a cómo se crearía la nueva policía judicial, una deuda de la dirigencia política en relación al cumplimiento de la Constitución modificada en el 94, la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Uno de los objetivos en relación a esto tiene que ver con la democratización de las fuerzas de seguridad y particularmente de las fuerzas encargadas de la investigación. Y una de las cuestiones tiene que ver con el hecho de que no se puede confiar en la policía bonaerense. Esto es lo que subyace a todos los debates que tienen cierto tinte progresista, en el sentido de que la fuerza policial de la provincia es la encargada de investigar y que, bueno, ha tenido casos, muchísimos casos en los cuales no ha investigado como se debe. Desde, podemos poner dos casos paradigmáticos, que son la desaparición de Julio López y el asesinato o la desaparición de Luciano Arruga. Todos estos son cuestiones que tienen, que implican a la policía bonaerense, su incapacidad que tiene que ver con intereses creados de investigar y de investigar justamente las complicidades que pueda tener esta policía bonaerense en la comisión de delitos. Por eso la nueva policía judicial intenta poner cuestiones estructurales que hagan que no se caiga en esos nichos de corrupción y de crimen dentro de una fuerza de seguridad, por un lado, y por otro lado una fuerza que sería independiente, que se trataría de garantizar que fuera independiente de las fuerzas de seguridad de la provincia, de la policía, y que de este modo pudiera investigar a la policía bonaerense. Esto no es del todo explícito, sobre todo por aquellos políticos que están impulsando estos foros y las discusiones, pero verdaderamente uno de los intereses que tiene que ver con las fuerzas progresistas y organizaciones sociales tiene que ver con qué capacidad va a tener esta policía judicial para investigar a la policía bonaerense.
Dentro de las propuestas para empezar a debatir este proyecto, que tiene que pasar nuevamente por la legislatura, tienen que estudiarse los elementos que se aportaron en los foros. La pregunta era a cargo de quién o bajo quién iba a estar la policía judicial. Por eso el doctor Iturburu habla de esto. Y hubo opciones. Una de ellas fue que esté bajo el accionar de la Procuración General de la Suprema Corte. Esto fue así.
Sí, uno de las cosas que fueron, de las propuestas que hubo dentro de los foros, fue que esta policía dependiera de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, es decir, del procurador general, que depende del Poder Judicial. Y es una de estas de las opciones que se han puesto. Bueno, otras opciones tenían que ver con que dependiera del Poder Ejecutivo, otras que dependiera del Ministerio Público. Bueno, todas estas tienen que ver con qué tipo de independencia, qué tipo de autonomía, de qué modo se puede conformar esta autonomía dentro del entramado de las fuerzas de seguridad y de los poderes creados, existentes, instituidos dentro del Estado. Iturburu nos cuenta cómo sería esta policía bajo la égida del Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires.
De alguna manera es la defensa del impulso de la acción criminal por parte del Estado, donde además de afianzar la justicia con los jueces, jueces de garantía, tribunales judiciales, etcétera, tiene la puntual encomienda de perseguir la acción judicial.
¿Es la jefa de fiscales, como a nivel nacional va a ser Gil Carbó, que antes
sí,
fue...
Sí,
eso.
Cuando se hablaba del tema de la Corte Suprema, hay una similitud muy importante, y son casi iguales los sistemas, a lo que es la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires. Son dos procuradores que yo lo había escuchado una vuelta en alguna reunión que tuvimos Colegio de Abogados con el doctor de la Cruz, que el anterior también muy, muy preparado, que se hablaba de ver quién tenía más poder en este sistema, de todo lo que englobaba la cantidad de justiciables. Entonces decía que la nación tenía más poder que la provincia porque tenía más justiciables. Pero bueno, cuando después se veía que la provincia tenía un número impresionante y si se le sacaba al grueso total de la nación, parecía ser que el que tenía un poder mucho más grande era el procurador de la provincia de Buenos Aires, que en este caso sería la doctora Falvo.
¿Quién designa?
Tomando los números más o menos.
¿Quién designa Falvo?
Bueno, hay una, cuando llega el momento entre una serie de candidatos, hay una propuesta del Ejecutivo y luego el Senado resuelve en orden a los pliegos y los candidatos, ¿cierto?
¿Eso genera algún tipo de dependencia de la procuradora? Bueno, lo fue Rigger. Rigger fue un soldado, ¿sí? ¿Sabe por qué le pregunto? Porque cuando uno lee el proyecto de policía judicial y lo que salió de los foros, hay dos palabras claves. Primero, autonomía. Segundo, independencia. Si las elecciones de este tipo, siempre hay un resabio político que el procurador va a responder a lineamientos políticos. ¿Qué responde, al Ejecutivo o al Poder Judicial?
Claro, siempre en alguna medida nuestro organigrama está viciado. O sea, es difícil esta división de poderes de Montesquieu llevarla a la práctica de una manera atacante. Entonces, tanto es así que...
Montesquieu era un loco, entonces.
Y parecería.
Claro.
Son los vicios que a veces tiene el sistema, pero son muy difíciles también. Hay que ver la parte positiva, que a veces es muy difícil de instrumentar esa tajante división de poderes. Fíjate que el Ejecutivo a veces tiene algunos poderes casi legislativos, con los decretos, el Judicial algunos de ejecución que se parece al Ejecutivo, algunas cuestiones. Pero bueno, la interdependencia de poderes, entiendo que es general, entonces algunas cuestiones evidentemente van a conllevar su situación histórica, y esta es una de ellas, ¿no es cierto?
Ahí nos comentaba Iturburu cómo sería y qué características adquiriría la dirección de la Policía Judicial en manos de la Procuración de la Procuraduría de la Provincia de Buenos Aires, que en este momento está a cargo de la doctora María del Carmen Falvo, que asumió en la gobernación del gobernador Felipe Solá. Estamos tratando de ir entendiendo cómo funciona esto que tiene que ver con el Ministerio Público, el Ministerio Público que está dividido en las Defensorías y en las Fiscalías, en la Procuraduría de la Provincia de Buenos Aires, que es la encargada de llevar adelante la investigación de las causas para ponerlas a consideración del Poder Judicial, que es el que finalmente emite los fallos, es decir, los jueces. Nos comentaba Iturburu esto, ¿no? La cuestión que tiene que ver con qué tipo de independencia tiene, ¿no? Que una cosa es lo idílico, cómo se supone que deberían actuar las personas que tienen a su cargo determinadas funciones, y lo que realmente sucede en la realidad, siendo que es el gobernador el que envía los candidatos al poder legislativo, a los senadores, y que son estos los que finalmente decide entre opciones que propone el gobernador. Es de destacar que, bueno, la independencia y la autonomía que puede llegar a tener este funcionario necesariamente está, digamos, de algún modo viciado por esta elección de la terna por parte del gobernador. Escuchamos a continuación el tercer audio del doctor Iturburu, que analiza el proyecto en sí de la Policía Judicial.
El tema de la Policía Judicial resulta en orden al 166, si mal no recuerdo, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que ordena la formación de dicha Policía Judicial. Con distinto nombre casi la hay, Policía Judicial, porque hay muchos efectivo de policía, que a veces están vinculados estrictamente a los judiciales, lo que antes le decían judiciales, en cuando estaba la policía de antes, hablo de la policía de antes del 98, porque la gran reforma de la policía viene en 98 con la reforma del Código Procedimiento Penal. Así es cuando el organigrama de comisaría, departamental, brigada y demás se convierte en policía de seguridad departamental, que es la policía de prevención que tenemos por la calle, la de investigaciones, que es la policía que está en orden a estas vinculaciones judiciales, y la policía vial, que es la que se dedica a cuestiones de tránsito.
¿Cuántas policías?
Pero esas son las tres grandes divisiones que hace este código en su momento. Y en la segunda, que es la parte de la investigación, está estrictamente ligada con el Poder Judicial, porque esas investigaciones son en orden al Poder Judicial. De ahí se desprende las DDI departamentales que conocemos, que son delegaciones departamentales de investigaciones, la dirección de investigaciones, que es el organismo superior de todas ellas, la policía científica, que depende de, y la de delitos complejos, que si mal no recuerdo es el tema de delitos complejos, bien dicho, y el tema de drogas y otro tipo. En ese tipo, en todo ese desglosamiento, lo que se refiere a delitos complejos, lo que se refiere a drogas, lo que se refiere a policía científica, que se engloba todo esto, es donde iría a parar ahora este nuevo proyecto que es, que se quiere tener varios nombres, pero todos lo entendemos como policía.
Tiene varios nombres, pero todos lo conocemos como policía judicial, decía el doctor Iturburu. ¿Cuál es la policía judicial que va a terminar configurándose? ¿Tiene que ver con qué grado de mejoramiento en las cuestiones investigativas va a tener en relación a la policía bonaerense? Para eso hay que tener en claro cuáles son las deficiencias que tiene actualmente este entramado de funcionarios de investigación del delito dentro de la policía bonaerense. Escuchamos a continuación al doctor Iturburu, que para él es un cambio de figuritas.
Cuando veo el tema policía judicial, también tengo un principio de decimos, si es todo lo mismo y estamos cambiando un poco la ficha, ¿no?
Eso es lo que considera, claro. Todo lo mismo y bueno, se están cambiando.
Claro, porque uno ya ha visto esto caminando. El primer pantallazo uno dice, bueno, esto me parece que es esto. Pero analizado más, un poco más puntualmente, de ninguna manera va a llegar a darle un coto a todos los temas delictivos y los problemas que nosotros tenemos. Pero sí va a contribuir a organizar muy bien las cosas en lo que hace a la especialización y a la dependencia e independencia, ¿no es cierto? Esta policía, dependiendo de la Procuraduría, es una cosa, dependiendo del Ministerio de Justicia es otra, y va a tener mayor autonomía, mayor especialización, y yo creo que sobre todas las cosas, que no sé si lo van a lograr, porque una cosa es establecerlo y otra cosa es llevarlo a la práctica, hay que ver qué pasa con las DDI, qué pasa con este todo el organigrama que hay, cómo se recontraacomoda esto, porque es que el destacamento, la comisaría, las otras subdelegaciones o jefatura, van a estar abocados a la prevención del delito, que es lo que necesitamos. Mientras que la otra parte, además de especializarse, va a estar abocada a la instrucción. Sin perjuicio de cualquiera de los dos, pueden tener una medida de prevención como una flagrancia o algo por el estilo, que vos fijate cómo se va a seguir entrecruzando las cosas. Claro. Pero de alguna manera tiene unas ganas de ser algo. Parecería ser que tiene ganas de hacer algo, porque no es poca cosa que la policía prevenga y que no estemos, como se escucha a diario, si tengo tanto efectivo, tanto patrullero, otros me están haciendo papeles. No es poca cosa. También hay un tema que está ligado con la naturaleza del código este último de procedimientos, que en esa reforma tan grande, con tantas nuevas reformas que tuvo hasta la fecha, porque esta sería una reformita más de la cola de este código, y vaya a saber si no tendrá aún el mismo código después de este. También ha sido parte de lo que quiso ser y va siendo, por ejemplo, cuando empieza la figura de los fiscales, que hoy es tan familiar, pero antes era una cosa que uno decía, ¿y este qué fiscal es? Decía el fiscal de Estados Unidos, pero no lo era el de Estados Unidos. Era un argentino con los vicios del de Estados Unidos. No era ni chicha ni limonada. Entonces el hombre, cuando hubo que nombrar tantos fiscales, y bueno, había que echarle la mano a la cantidad que se... Que, y esto que, creo que quede bien en claro, que no estoy en contra de la juventud ni nada, que se parezca, yo pasado, he sido joven en su momento, lo soy todavía, pero no tanto. Entonces se dio quizás... Algunos colegas de ese momento que tenían muy pocos años de edad, no quizás de conocimiento, a ir a trabajar directamente con un policía del régimen antiguo que tenía muchos años, muchos vicios de calle, y era difícil. Es como en una empresa hoy viene un empleado de poca edad.
El policía se lo comió.
Bueno, yo que le estaba buscando la vuelta más, y eso fue un gran vicio. Ese fue un gran vicio.
Quizás, ¿sigue ese vicio?
A mi juicio, menor grado, pero es un vicio que no se ha acordado. O sea, hoy, por ejemplo, con esta idea de esta policía judicial, van a ser elementos más vinculados. Ahí está el punto. A ver, ¿cómo se toma ese elemento? Si yo voy a pasar todo esto por acá, o acá voy a empezar a ponerle a este, que es el director de este asunto, que en este caso sería el fiscal general, el jurado de la corte, como vaya a ser en ese orden, si le voy a poner el instrumento humano, en ese orden, o lo voy a seguir llenando de vicios.
Ahí a lo último, el doctor Iturburu ponía el acento en la juventud de los fiscales, que hacía que estos fueran absorbidos por las lógicas viciadas preexistentes. Por otro lado, hablaba también de que en el nuevo proyecto se va a seguir entrecruzando, ¿no?, las fuerzas de seguridad, de la policía judicial o como se llame en su momento, y las fuerzas de seguridad preexistentes, la policía bonaerense. Van a seguir entrecruzándose, van a seguir habiendo vicios, y la prevención sería la principal función de esta policía, de la policía bonaerense, con la llegada de la policía judicial. Hay que ver cómo se entrecruzan y cómo cumplen estas funciones que se les va a dar a cada una de las fuerzas. Escuchamos el último audio que tiene que ver con Duhalde en el 98, que hizo, cómo hizo la reforma, cómo armó un ejército y qué, bueno, qué expectativas están puestas en esta nueva policía judicial, teniendo en cuenta esta historia de Duhalde en el 98.
Cuando Duhalde en el 98 hace este código, tiene un ejército de fiscales y de policía nueva. Así fue. Ni más ni menos. Luego Duhalde pasó, siguieron las cuestiones. Pero cuando él estaba en la provincia de Buenos Aires, dice, este es mío. Y fue nombrado siempre con esa mayoría de votos que tenía. Pero ahí estaba creado ese ejército. Se le fue, no se le fue, un tema aparte. Pero hizo una reforma que fue descomunal en ese momento. Y con una cantidad de recursos que es increíble. Ahora, acaba a pasar algo similar, me imagino, que no va a ser ese ejército, porque esto no es una reforma del código tan grande, ni nada que se le parezca. Entonces uno le viene esa preocupación, ¿apuntará acá a que los soldados tengan alguna otra camiseta? ¿No apuntará? Se va a ver en la práctica, eso se ve siempre. Ahora, el espíritu entiendo que es bueno. Yo te confesaba, Rubén, quizás cuando lo charlábamos, en un primer análisis lo vi de la misma manera. A ver, ¿qué es este nuevos nombres, nuevas cosas? Si esto está, si es más o menos lo mismo. Uh-huh. Pero parecería ser que intenta ser una herramienta que, conformada con otros actores humanos y con otras cuestiones, probablemente ayude mucho. De ninguna manera la ley va a parar este estado de cosas, pues mucho más grande. No sé, no alcanza, a mi juicio, la disminución del delito, encauzar este tema grave que estamos viviendo todos, con solo el ámbito de represión, prevención, sino hay un montón de ámbitos previos. Pero en lo que es entidad preventiva, ojalá se lleve a cabo, te digo las partes puntuales a mi juicio, sí, sí, que la policía, la comisaría, yo pase y que esté en la calle. Que no esté haciendo cuestiones judiciales, que la parte de la policía judicial esté en esta policía judicial, vaya a ese lugar, pero que no los tengan mezclados, porque si no estamos lo mismo, para distinguir si acá hay 20, hay 10 o hay 5 y no se entremezclan las cosas, porque siempre se entremezclan. Claro. Y en lo puntual, que en la directiva que tiene directamente de la Procuraduría General, imagínate que no se salvan ni mucha más libertad, incluso hasta para juzgar en lo que es delito complejo, un montón de cuestiones políticas, claro, que hay, que delitos que hoy están viciados, porque decís, como si viene acá, este mismo me va a juzgar, este mismo va a ser este, uh-huh, que está. Le da unas libertades que son interesantes. Esto quiere ser algo. Ahora vamos a ver si después todos los agentes lo acompañamos y también siempre tiene el contralor, pero que esto sea la solución total, no, es un paso importante.
¿Es un problema de recursos la ineficiencia, la supuesta ineficiencia de la policía bonaerense para dar seguridad a la población? Ahora que estaría abocada a la prevención esta policía bonaerense y con menos recursos humanos dedicados a la investigación, ¿podría hacer ese trabajo de prevención? ¿O tiene que ver con cuestiones de corrupción más profundas, que tienen que ver con justamente cómo la policía bonaerense, muy arraigada en territorio, muy relacionada, sobre todo en el conurbano, pero no solo, muy arraigada a la delincuencia en general y las relaciones que tienen que ver, y cómo esto está dirigido, comandado en muchos casos y en muchos casos, digamos, fogoneado por la propia policía bonaerense. Habría que ver cómo esta nueva policía judicial patea o no el tablero. Por lo que nos decía el doctor Iturburu, esto no es una reforma de fondo como la del 98, es una reforma que viene a cubrir algunos baches, pero nada más. Veremos cómo se van dando las circunstancias y cómo efectivamente esto aporta cierta democratización o no, teniendo en cuenta que van a ser las mismas personas, que han estado dirigiendo la policía bonaerense. Me refiero al poder ejecutivo, me refiero al poder legislativo, son los mismos que representan y a la población en este sistema de democracia burguesa, en el cual la policía y la justicia persigue a las clases desprotegidas, a la clase obrera. Seguimos en recorte informativo. Un tema, seguimos.
Estás escuchando
Recorte Informativo.
Recorte Informativo. Por FM Moreno
90.1.
Tu estación de información. FM Moreno 90.1. 90.1. Estación de radio.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
14 años transmitiendo desde José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Tincunaco significa encuentro en quechua.
Un encuentro con los vecinos del barrio.
Y las vecinas.
Acá estamos en FM Tincunaco y por la red Nosotras en el Mundo.
El blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com.
Tu voz, nuestra voz. El programa de apoyo escolar.
FM Tincunaco.
Un encuentro con los que luchan, trabajan y sueñan con un mundo mejor.
FM Tincunaco. Un encuentro radial.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Radio La Cantora, transmitiendo con antena prestada.
Realizada por personas privadas de su libertad.
Más patrulleros, más esto, más otro. Antes, como mataron subversivos, ahora matan lo que dicen ser delincuentes.
Una radio para agilizar los oídos y destrabar la lengua.
Los lunes a las 21 horas por FM Moreno 90.1.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Revista Sudestada. 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 Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Yo ahora no tengo mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios.
Recorte Informativo.
como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte.
Una muerte.
Un asesinato, una muerte, sí, y dice sí. Que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular.
Recorte informativo, ni OPO, ni CORPO, periodismo.
Seguimos en recorte informativo y hay una compañera que está en el barrio Bon Giovanni. Es en la intersección de La Quintana y José Ingeniero, si no me equivoco. Ahora ella nos va a contar. Porque este fin de semana sucedió algo que ya pasó en otras ocasiones, que se enmarca dentro de un accidente, pero que muestra claramente la fragilidad en que vive un sector de la población. Y también las dificultades después para salir adelante de todo esto. Luciana está en línea. Luciana, te escucho. ¿Qué están viendo ustedes ahí? ¿Qué pudieron enterarse de la situación de esta familia que sufrió un incendio de su casa y que se encuentra en grave estado?
Sí, hola. El problema sucedió a partir de que ellos viven en una casilla con una estufa. Estaba prendida, se cae la estufa, empieza a chispear, empieza a prender las camitas, los colchones de los bebés. Tenían una nena de un mes, que es la que sufre a partir de un incendio, un paro cardiorrespiratorio, y un nenito de 2 años, que dice, bueno, puedo salvar. Ellos intentan rescatarlos, pueden sacar al nenito, pero a la beba no llegan porque se cae la casilla encima. Y bueno, los padres están quemados, tiene las caras, las manos, partes del cuerpo, los brazos. El nenito también está quemado un poco. Perdieron todo, se quedaron sin nada. Y bueno, ellos fueron atendidos en el hospital de acá de Moreno, que no pudieron ni siquiera suministrarle las cremas que necesitan. Entonces, esta familia necesita todo, desde el ibuprofeno para los dolores del nene, el microfnac, las cremas. El nenito estaba vestido con ropa que le prestó una vecina, porque en este momento están preparándose para ir a buscar el cuerpo del bebé, que lo van a traer de allá del cuerpo forense de Rodríguez, a ver si lo pueden dar sepultura. Y bueno, es así de terrible la situación, pobre.
Una familia muy muy humilde, Luciana.
Sí, sí, son una pareja joven, una familia humilde, ya te digo, viven en una casilla, en el mismo terreno viven otros familiares, que bueno, que son los que ahora le están tratando de apoyar en este momento, pero digamos, también en situación precaria, digamos, en una casita muy pequeña, están conviviendo a todos, bueno.
Entendemos esto que describís vos, decías una situación terrible, hablamos de una familia que perdió un hijo a partir de esto, que tiene quemaduras en su cuerpo, que se están recuperando. ¿Dónde están parando ellos? ¿Dónde están pasando las noches? ¿Los vecinos se solidarizaron?
Está todo el barrio enterado, pero por ahora no, es como que la gente no se ha acercado demasiado, porque esto sucedió el sábado a la tarde, no sé bien. Ellos ahora están en una casita de los familiares que viven en el mismo terreno, como te decía, que son los que están ahí acompañándolos mínimamente, desde un lugar totalmente precario, porque, digamos, no tienen agua, ¿entendés? Uh-huh. No tienen ropa, perdieron todo lo que tenían, lo perdieron.
¿Cómo podemos ayudar? Tenemos que aclarar que la familia, esta mujer y este hombre, Juan, no quieren hablar en este momento por el dolor.
Ellos en este momento, digamos, están preparándose para ir a buscar el cuerpo de su hija y plantean que no, que en este momento no pueden hablar, no, que no hay mucho más para decir, lo que necesitan es solidaridad y ver si podemos intentar reconstruir un poco, ¿no?, lo que se necesita mínimamente para salir adelante en este momento. Por ejemplo, me planteaban que de los remedios, ellos se tienen que hacer determinados tipos de lavados porque tienen quemaduras graves, han sido derivados para cirugía general. Y bueno, desde solución fisiológica, no sé si querés que te diga eso.
Sí, mira, llegó un mensaje, Luciana, que dice, por favor, díganos las edades de los chicos y para poder llevar ropa y bien la dirección para aquellos que quieran colaborar lo puedan hacer. Y por supuesto esto, solución fisiológica, medicamentos, analgésicos, agua también es necesario.
Y por ahí esto es como que se puede conseguir de los vecinos y demás, pero ellos necesitan, sí, el ibuprofeno, la solución, una crema para la quemadura, creo que es la Tul A, una para el bebé, para el nene que tiene 2 años, es un nene grandecito, otra crema, creo que es Petrolac, no sé qué.
Bueno, la dirección es José Ingenieros, casi esquina de la Quintana, esa es la dirección.
Esa es la dirección, sí, queda más o menos 3 casas de la esquina de la Quintana, sí. A 3 casas de la Quintana más o menos. Se van a dar cuenta porque hay un espacio donde había una casilla, una casa, que ahora no está. Un espacio vacío que se va en el barrio y bueno, o sea, es reconocible, todos los vecinos saben lo que sucedió. Lo mismo si pueden acercar cosas a la radio, ellos están dispuestos a buscarlas, o nosotros se las hacemos llegar como puedan. Desde ropa, un cochecito para movilizar al nene, porque ella tiene los brazos quemados y no lo puede llevar a UPA. Claro. Eso es importante también para ella en este momento.
Luciana, te agradezco la solidaridad de acercarse a ese lugar para difundirlo a través de esta radio y saber cómo podemos ayudar.
Bueno, desde ya, muchas gracias a ustedes por estar. Un abrazo.
Un abrazo grande. Hasta luego. Esto, hablábamos con Luciana, que es una compañera, se acercó a este lugar. Falleció un nene, un bebé, de poco más de un mes. Esto nos enterábamos el día sábado por la tarde, ocurrió cerca de las 16 horas, por un problema, un desperfecto en la calefacción eléctrica. Su mamá, según lo que cuentan, intentó poder salvar a los 2 hijos, no pudo sacar a uno de ellos. Es una casilla, una casa muy precaria. Se encuentran todavía recuperándose de las quemaduras. Tanto la madre como el padre tienen quemaduras de consideración en su cuerpo. Y hoy lo que se está pidiendo es colaboración. La casa se encuentra sobre la calle José Ingenieros, a 3 cuadras casi de llegar a la esquina de la Quintana. Es el límite entre los barrios Parque Paso del Rey y Bon Giovanni. Está cerca de 4 cuadras la autopista del oeste para aquellos que quieran colaborar, o también, como decía Luciana, la posibilidad de traer alguna donación hasta la radio, que es Irigoyen 77, y después nosotros se la acercamos a esta familia. Un dolor muy fuerte, se estaban preparando en este momento para ir a buscar el cuerpo de su bebé, y es por eso que en esta situación no podían hablar los padres, pero sí pedir colaboración desde medicamentos hasta analgésicos, un cochecito o bien ropa, estamos hablando de un nene de 2 años. Seguimos en recorte informativo, pasamos las vías de comunicación, 1561-5403-59 o 466-6559, y quien mandó mensaje fue Karina, nuestra compañera también de esta radio, que nos preguntaba cuántos chicos son y de qué edades, así se puede juntar algo de ropa y saber bien la dirección para poder alcanzar. Vamos a seguir de la siguiente manera.
Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti. Sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Si luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura y en la voz, es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor. Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. ¿Será que la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día? La rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia de muerte, la rabia imperio asesino de niños, la rabia se me ha podrido el cariño, la rabia madre por Dios tengo frío, la rabia es mío, eso es mío, solo mío, la rabia vivo pero no me mojo. Que vuelvo cansado, sucio de tiempo, sin par amor, es que regreso del mundo, no del bosque, no del sol. En esos días, compañera, ponte alma nueva para mí. Thank you.
Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Recorte informativo. Donde queremos estar.
Donde queremos estar.
Estamos en los últimos minutos de Recorte Informativo. Va a haber un tema que nos va a quedar para mañana, que estamos cerquita de finalizar el programa, que es el tema de tierras. Lo adelantábamos, se trabajó en el Consejo Deliberante, hubo tanto exposiciones de el interbloque, como es la palabra de Jorge Rubén Mendieta, y también por parte del oficialismo. Mañana estaremos hablando de esto. Los últimos audios que tenemos para compartir con ustedes son la entrevista que realizó Fernando Ochoa al diputado provincial Ricardo Vago por el Frente Amplio Progresista sobre el soterramiento del Sarmiento. Vago dijo lo siguiente.
Mira, el soterramiento, supongamos que se haga, tiene algunos inconvenientes ferroviarios y algunas virtudes ferroviarias. El inconveniente ferroviario es que va a ir un tren detrás del otro porque no hay cuatro vías. A partir de Ciudadela, cuando empieza a bajar, hay una sola vía, o sea que los trenes van a ir uno detrás de otro. Tiene a favor la enorme facilidad que no tiene el problema de las barreras. Entonces, toda la ciudad se destraba mucho más rápido, no se destraba, y podemos poner trenes más seguidos. El problema de los trenes seguidos es que no da tiempo a la apertura de la barrera. O sea, el límite entre tren y tren en la ciudad de Buenos Aires, en el caso del Sarmiento, está dado por el sistema de barreras y el mecanismo de las mismas.
Randazzo dice que va a haber un tren cada 3 minutos.
Sin saber lo que dijo Randazzo, yo te estoy diciendo, a ver, un tren cada 3 minutos implica que también haya un tren cada 3 minutos y que haya capacidad de andenes para un tren cada 3 minutos.
Claro.
Este gobierno se especializa en decir cosas que van a suceder dentro de 10 años, si es que suceden. Y dentro de 10 años no va a estar Randazzo. Y nadie se va a acordar que dijo que va a haber un tren cada 3 minutos. Estamos hablando de que la obra se anuncia en el 2008, estamos en el 2012, se debe haber avanzado mínimamente a armar el aparato y iniciar el trabajo.
Claro.
Ahora, por otro lado, para la ciudad se le produce un fenómeno importante en cuanto a la modificación de la realidad inmobiliaria, porque el tren desaparece de su superficie y pasan a estar disponibles todas las tierras y todos los espacios de las estaciones y los espacios de algunas playas de maniobra como que hay en Caballito, o también hay en Liniers. Entonces, la obra es importante, ojalá se haga. Si uno pensase en el futuro, te debería decir, hago la obra con 2 vías.
Bueno, allí hablaba el ingeniero Vago acerca de la posibilidad de que esto se concrete, aunque también manifiesta que hay problemas estructurales de una obra que ya fue anunciada en reiteradas ocasiones. Hay archivo de esto, y Fernando Ochoa, a través de el Facebook de Perfiles, así lo compartía, la palabra de Randazzo, de la Presidenta de la Nación en el 2008, y los carteles que usted y yo vimos y vemos sobre las vías del Sarmiento. Vamos a escuchar el último audio sobre el sistema único de boleto electrónico, el SUBE, y el aumento que se viene que se teme va a haber en los próximos días también en el plástico.
La SUBE lo que hace es tratar en una etapa posterior de direccionalizar los subsidios en general al sector que tiene, a un sector de la población que tiene planes sociales definidos.
¿Sabe por qué se lo consulto? Porque era personalizada el SUBE.
Claro, porque, a ver, hoy la SUBE está ambientando, preparando a la población para un aumento. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, los subsidios al transporte...
¿Con SUBE o sin SUBE habrá aumento?
Va a haber aumento, porque un país con una inflación del 25% anual es... las cifras cuando uno tiene paralizado, digamos, la tarifa, las cifras de aporte del Estado son cada día más crecientes. Pero el Estado pone la plata, no, el Estado lo que pone es el dinero que sale del impuesto al 21% que ponen las naftas, el gasoil. Uh-huh. O sea, cada vez que uno compra gasoil, un litro de gasoil, el 21% va para lo que sería el sistema de transporte, el sistema fiduciario de transporte, que en su gran mayoría, en cerca de un 60%, es para financiar el transporte automotor. Parte va para financiar el transporte de trenes y parte va para hacer obras viales. O sea, que no es que el Estado pone el dinero de un subsidio propio. Uh-huh. El Estado pone un dinero fruto de un subsidio cruzado que pagan todos los ciudadanos que usan gasoil. Esto se dice muy poco.
Trabajo realizado por Fernando Ochoa en el programa Perfiles. Vamos a continuar de la siguiente manera. En los últimos minutos de recorte informativo está Bernardo Tosi en la operación. Él nos dice dónde vamos.
Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información.
Nos vamos. Hoy estuvo, como te decía recién, Bernardo Tosi en la operación, quien te habla, Cintia Medina. Mañana, a partir de las 9:05 aproximadamente, nos encontramos en el aire de la 90.1. Quédate con toda la programación de esta radio recuperada. Hasta luego.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Reviven. Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.